Hoy ha tenido lugar el evento titulado Circularidad en las Pymes, oportunidad estratégica, y nuestra invitada, Mari Carmen Monterrubio, asociada de ASIME y miembro de la Junta de ASIME, ha participado en uno de los coloquios titulado Retos, oportunidades y experiencias en pymes de industria. ¿Qué tal? Bienvenida, Mari Carmen.
Bien, muchas gracias. Te agradezco la oportunidad.
Bueno, cuéntanos de qué va este evento, de qué trata, qué soluciones intentáis alcanzar.
Bueno, pues es que realmente en circularidad lo que se está viendo continuamente pues son muchas palabras vacías y muchas grandes intenciones, pero es difícil luego ponerlo esto sobre el papel, claro, y en una acción puntual y realmente conseguir algo.
Una pregunta, cuando hablamos de circularidad en las pymes, ¿a qué nos referimos?
Pues yo lo entiendo, que no sé qué entenderán los demás, pero yo lo que entiendo es que atacas todos los puntos de la cadena de suministro, ¿vale? Desde que se diseña la prenda, en nuestro caso, a tu elección de quién es el fabricante, cómo te llega hasta ti, cómo viene envuelto ese producto.
Vamos a enfocarlo todo como un ciclo, ¿no?
Sí,
desde que se empieza a fabricar el producto hasta que llega al consumidor, incluso qué se hace después con todo ese empaquetaje que acompaña el producto.
Correcto.
¿No?
Es que la circularidad, yo creo que mucha gente siempre piensa en la gestión del residuo y no es eso. Es pensar mucho antes cómo vas a idear esa prenda para que sea reutilizable o alargarle su vida útil, o incluso que generar plataformas para que tengan uso con varios usuarios esa misma prenda, porque a veces las prendas se utilizan poco.
Algo
y
que
se...
hoy en día está muy en boga, ¿no?
Correcto.
Darle una segunda o una tercera vida a un mismo producto.
Correcto.
Incluso ha habido una explosión de diferentes apps en los móviles, que seguro que nuestros oyentes ya conocen, que va un poco de esto, ¿no?
Exacto. Incluso de alquiler, de compra por uso, no una compra-venta, lo compro, lo uso y lo tiro, sino vamos a hacer una gestión más integral de la circularidad.
Y esto a nivel de las pymes, ¿cómo lo podemos trasladar? ¿Qué soluciones hay?
Pues es complicado, al menos en nuestro caso, los clientes todavía, el mercado no está en maduro suficientemente como para poderlo poner al día. No nos exigen el cliente, de hecho, lo ofrecemos y pocos apuestan por ello. Tejidos reciclados, algodón orgánico, etiquetaje específico ecológico y de comercio justo, porque la circularidad no solamente es sostenibilidad, también es social. Y todo esto lo ofreces al cliente y realmente no lo escogen por precio.
Claro.
Es complicado. Ahora mismo estamos en un momento de transición, que es un momento bonito en este campo, pero es complicado porque no hay ayudas de las administraciones públicas, no lo están impulsando. Empieza a oírse algo de PERTES en economía circular, en moda y textil, pero las ayudas aún no han llegado. Tendrían que haber sido durante 2022 y no han llegado. Entonces, de cara al 2023, yo entiendo que aquí hay que hacer mucho trabajo de educación en las empresas para que el que tiene el poder de decisión decida no solo en base a un precio, sino en base a la huella de carbono que tanto se ha estado escuchando, en base a unos valores y en base a realmente una circularidad real.
Claro, porque el objetivo de una empresa que antiguamente, como se solía decir, era obtener un beneficio, hoy en día, claro, las empresas se tienen que comprometer, tienen que dar una imagen, ¿no? No solo obtener un beneficio, sino que durante el proceso de fabricación de mi producto yo intento ser lo máximo que puedo respetable con el medio ambiente, ¿no?
Correcto. Estamos pasando una era muy capitalista o una era medioambientalista, creo yo.
Entonces, buen cambio, hay que decirlo.
Sí, complicado, porque también lo que se ve es mucho greenwashing, es decir, que la gente lo hace no por creencia, sino porque es la moda, porque es lo que toca decir
porque
ahora.
Porque atrae a su vez a más consumidores.
Y porque atrae, exacto. Entonces, creo que esto hay que cambiarlo internamente, tiene que ser un cambio intrínseco, no tiene que ser obligatorio por una ley o por una normativa. Entonces, es verdad que las administraciones públicas son las que tienen que impulsarlo con ayudas y subvenciones y facilitando que esto se realice, pero no tiene que ser una obligación.
¿Y desde ASIMA cómo aportáis vuestro granito de arena?
Bueno, ASIMA, la verdad es que a mí personalmente en la empresa me ha ayudado muchísimo, porque fijaros, estamos en el año 2022, lo complicado que ha sido para nosotros el poder reciclar los envases en los que vienen los uniformes. Uh-huh. Esas bolsitas de plástico típicas, muy finitas, muy...
Que en primera instancia uno se para a pensar y dice, bueno, no tiene que ser tan complicado, ¿no?
No tiene que ser tan complicado. Pues a nivel público no nos daban ninguna solución para poder... Y era nuestro uh-huh, residuo claro. principal, este y el cartón y el papel. Entonces, el cartón y el papel es fácil, pero uh-huh. este tipo de plásticos no lo querían reciclar. Entonces, hemos tenido que buscar a través de ASIMA, que nos ha facilitado a nosotros y a otros que en el polígono tenían el mismo problema, una empresa privada que nos lo facilita todo. Y es gratuito.
ASIMA ha hecho un poco de mediador, ¿no?
Correcto. Es que realmente todas estas asociaciones, tanto ASIMA como CAEP y demás, lo que tienen que hacer es hacer de bisagra entre las necesidades de las empresas y lo que puede ofrecer las administraciones públicas. Uh-huh. Y tiene que hacer de interlocutor y poner en boga, ¿no? Lo que...
Desde aquí tenemos que aplaudir esa labor.
Correcto.
Claro, más de una empresa podría desentenderse, pero siempre si puede ayudar un poco a la hora de reciclar, mejor que mejor. Y hablando de contaminación, tú hace un momento me dabas un dato que yo desconocía, y es que la industria textil, después de las petroleras, es la segunda industria que más contamina a nivel mundial, ¿no?
Correcto. Además está a la cola en lo que se refiere a planes de estratégicos de circularidad. Uh-huh. No se ha hecho nada, está todo por hacer. Entonces yo creo que eso es muy importante, que la gente sepa que las contaminaciones por la industria textil son enormes. Es tanto, las emisiones de CO2, por ejemplo, suponen un 10% de las emisiones a nivel mundial. Es decir,
una de cada 10 emisiones sí. que sale a la capa de ozono proviene de la industria textil.
Sí, de la confección uh-huh. de moda y calzado. Eso, si lo equiparas a otra emisión, podría ser la suma de todos los aviones volando en el mundo a la vez, junto con los transportes marítimos. Uh-huh. Es que son cantidades muy enormes.
¿Y
sí.
existe? ¿Habéis propuesto algún tipo de soluciones? Bueno, medidas?
Sí, nosotros estamos haciendo como PYME y desde uh-huh. lo que podemos llegar a hacer, estamos trabajando en cinco, básicamente, que son los que, revisando después el programa de uh-huh. la circularidad, de acelerando la transición de la moda y textil que han hecho en febrero de 2022, ahora, este año, que eso tendría que haberse hecho hace muchos
sí, hace
años.
Mucho. Entonces, más vale tarde que nunca.
Sí, desde luego, pero este plan estratégico y demás que están haciendo, una de las cosas que dice es que, lo que te decía antes, hay que entrar primero en el ecodiseño de uh-huh. esas prendas para que puedan ser recicladas, o utilizar materiales que sean reciclados y reciclables, ¿vale? No solo de plásticos terrestres, sino plásticos del mar, recogidos del mar uh-huh. también. Diseñar las prendas sustituyendo todas las sustancias que son peligrosas claro. por otras que no lo sean. Escogiendo etiquetas sostenibles, que ya estén homologadas sostenibles en comercio justo uh-huh. y demás. Haciendo que el post-consumo sea también sostenible, recogida de esos uniformes, en nuestro caso, y reciclaje o reutilización para otro tipo de materias primas. Incluso si son para uniformidad, pues mucho mejor, pero puede ser para claro. otro tipo de materiales. Y pues lo que hablábamos, plataformas de uso compartido, el alquiler o el renting en vez de la compra. Uh-huh. Son muchas cosas en las que nosotros estamos trabajando a diario para que nuestro cliente tenga opciones uh-huh. para elegir, impulsándolo.
Sí, es que al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? Es muy difícil cambiar algo a lo grande, sino que es más fácil ir cambiando pequeñitas cosas para Correcto. Que den un mayor resultado. Muchas gracias por lo que nos has contado, Mari Carmen Monterrubio, asociada de ASIMA y miembro de la Junta de ASIMA.
Gracias.